Hola, hola a todos. Espero que estén pasando una linda noche, que está muy, muy frío aquí en la Ciudad de México, está lloviendo, pero pues está bien porque ha hecho muchísimo calor. Espero que se encuentren bien. Ahí está. Chicas, bienvenidas, bienvenidos, todos los que se están conectando. Muchísimas gracias por estar. Estoy muy contenta porque el día de ayer tuvimos la segunda edición del taller Conociéndome, un taller que ha tenido pues muy buen recibimiento. Muchas gracias a las chicas que estuvieron ayer compartiendo. Y las que no pudieron estar, se va a abrir fecha otra vez de ese mismo taller. La tercera edición del taller Conociéndome va a ser el día 23 de junio, 7 de la noche. Por ahí les voy a estar poniendo toda la información. Y quiero invitarlas también al seminario Emprender sin fracasar. Muchas de este grupo, muchas chicas que están en este perfil, con las que comparto todos los días, son mujeres emprendedoras, son mujeres trabajadoras. Y este taller, no, este seminario, les voy a compartir herramientas que les van a ayudar para poder invertir de manera correcta. Yasmín, bienvenida. Sony, por ahí estaba conectada también. En este seminario les voy a compartir herramientas que les van a ayudar a invertir de manera correcta. Cómo ganar más, cómo vender por internet, porque hoy en día es esa manera de trabajar. Ahora se hacen las ventas por internet, ahora realizamos muchos en vivos, pero ¿qué impacto tenemos en las personas que nos siguen en nuestras redes sociales? Todo eso lo vamos a ver en el seminario, cómo invertir, cómo administrar, cómo ganar. ¿Y en qué gasto mis ganancias? Porque también, bueno, pues muchas veces creemos que invertir es igual a ganar, a gastar. Entonces, vamos a ver muchas de esas cosas en este seminario. Les voy a dejar la información aquí terminando este live. Y quiero compartir con ustedes el tema, el poder del dinero en la pareja. ¿Qué impacto tiene el dinero en nuestras relaciones? ¿Qué impacto tiene, qué afecta o qué beneficia el tener pues cuentas mancomunadas o el tener cuentas separadas? ¿Quién nos habla de todo esto? ¿En algún momento nos han educado financieramente? En la escuela nos dan materias miles: matemáticas, ciencias naturales, geografía, historia. Pero ¿alguien nos habla de cómo manejar el dinero? Si desde pequeñas nos enseñaran a manejar nuestro dinero, a saber en qué invertimos, en qué gastamos, cómo lo ganamos, cuál es la mejor manera, nos ahorraríamos muchísimos conflictos, tanto con nosotras como con nuestra pareja. Económicamente seríamos solventes, pero nadie nos educa de esta manera, a menos que estudiemos una carrera en específico en economía, en administración. Bienvenida, Manfi. Aquí recibimos una educación financiera desde la infancia muy por encimita. Nos enseñan a lo mejor el valor del dinero, muchos papás enseñan a sus hijos a cómo ganárselo, pero hagamos memoria y vayamos más atrás. Desde tiempos muy remotos, ¿quiénes son los que manejan el dinero en la familia? Los hombres son los que llevan las finanzas, los hombres son los que llevan el control del dinero en la pareja hasta cierto punto. A pesar de que como mujer tú aportes, ganes incluso más que tu pareja, ahorita les voy a decir por qué el control de, ¿sí? Muchas veces el tema del dinero es un tabú, porque sabes que va a provocar un conflicto. Sabes que al hablar de cuentas y de quién gana más y de quién invierte y quién tiene permiso de gastar y quién no, tenemos problemas. Por eso muchas veces evita ese tema de hablar del dinero, a menos que ya haya ciertos acuerdos, ¿sí? Pero se preguntan muchas chicas, ¿yo gano mi dinero? y yo me lo puedo gastar en lo que yo quiera. ¿Es verdad eso? ¿Te puedes gastar tu dinero sin sentir culpa? ¿Sin ver primero por otras necesidades? Ahorita vamos a hablar de todo esto. Esta es una pequeña introducción del tema. Bienvenidas a todas, a todos los que están conectados. Como les decía, hablando de tiempos anteriores, ¿quiénes eran los que hablaban de negocios? ¿Quiénes son los directivos más altos en una empresa? Pues los hombres. Porque a pesar de que ya se han ido abriendo plazas para mujeres y que nos hemos estado abriendo más hacia la economía, más que al hogar, más que administrar nada más nuestro hogar, nuestros gastos, nos hemos abierto a otras plazas como emprender. Yo les quiero marcar algo bien importante, que muchas de las microempresas son de mujeres. Muchos de los emprendimientos que hay hoy en día son de mujeres. ¿Por qué? Porque somos capaces de administrar. Solamente que, pues hablando de pareja, hay ciertas diferencias, ¿sí? No sé si esto es por costumbre o por legado que se quedó muy arraigada esta manera de manejar el dinero. La realidad es que a la fecha, bueno, pues esto sigue pasando. ¿Sí? A pesar de que la mujer ha ganado terreno en el tema de la independencia económica, aún no hay la suficiente autonomía. ¿Qué es la autonomía? En donde yo sé que puedo gastar, puedo invertir, puedo comprar sin sentir culpa, sin tener que entregar cuentas. ¿Sí? Aunque tengas el dinero, incluso la pareja, la mujer, gane más que el hombre, no nos sentimos libres de gastar el dinero a nuestro antojo. Pero es que esa es cuestión no de que no podamos, sino de que nos sentimos mal. Porque como mujeres tenemos ese instinto que primero los hijos, y ellos tienen que estar bien, entonces les tenemos que proveer. Yo gano, yo aporto, yo también proveo. Pero un ejemplo, yo como mamá, ¿cada cuándo me compro zapatos? Aunque los necesite, ¿cada cuánto lo hago? Merce, bienvenida. Pero a los hijos siempre estamos viendo que los zapatos de moda, que si le hacen falta para el deporte, que si le hace falta para vestir, que si le hace falta. Estamos buscando esa parte siempre primero por nuestros hijos. Y es que así somos como mamás. Tenemos que ver por ellos, tenemos que estar ahí. Eso nos causa una gran culpa a la hora de gastar. Sí, porque yo no me siento libre a lo mejor de comprarme ropa si primero mi hijo no lo visto. Entonces, esto es parte de la falta de educación a la hora de hablar de economía en la familia. Nadie nos enseña en qué invertir, nadie nos enseña cómo gastarlo, cómo distribuirlo. Entonces, existe la duda a la hora de invertir siempre como mujeres. ¿Por qué? Porque no sabemos totalmente si nos va a ir bien. Y sabes que si fracasas en una inversión, la que se te viene. Y entonces viene el te lo dije, las mujeres no sirven para administrar, las mujeres no sirven para invertir, lo perdiste. Pero cuando un hombre pierde un negocio, dice, ay, estaba ahí calando, estaba probando, ya lo recuperaré. Es muy diferente. Desgraciadamente es así todavía. Aunque como mujeres estemos abarcando un poquito más, siguen pasando estas cosas en cuestión de la economía. Aquí, si hoy en día hay mucha microempresa que la hacen las mujeres porque no nos sentimos con esa confianza de invertir. Porque no nos sentimos con esa confianza de administrar. Porque dejamos nuestro poder en manos de alguien más. Porque tenemos miedo a que nos digan, te lo dije. Entonces, vamos a trabajar eso del miedo a invertir también. Aquí a las mujeres nos ven como que gastamos mucho, que invertimos mucho en nuestra persona. ¿Por qué? Porque como hombres a lo mejor usan nada más como crema y gel y ya se van. Como mujeres es el maquillaje, es el peinado, es la plancha del cabello. Son muchísimas cosas en las que tenemos que invertir como mujeres. ¿Sí? Entonces, por eso los hombres no creen que seamos capaces de administrar. Estoy hablando de hombres de pareja. Porque van a decir, sí, pues yo le voy a dar para que compre a lo mejor una televisión, que vaya ahorrando para comprar una televisión, pero lo va a desfalcar porque le va a faltar el maquillaje, le va a faltar la zapatilla, le va a faltar la uña. Y entonces, por eso no confían en nosotros, porque creen que gastamos mucho. Esto lo digo en base a investigaciones que hice de cómo piensan muchos hombres de familia, muchos esposos, y dicen, no, es que si yo le dejo a mi mujer el dinero, mañana ya no tiene, mejor me lo quedo yo. Yo lo sé invertir. Esas fueron las respuestas, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa cuando la mujer deja de trabajar para cuidar de la familia? Se supone que hay, Susi, bienvenida. Se supone que hay un acuerdo. Cuando una mujer deja de trabajar por quedarse con los hijos, hay un acuerdo. Un acuerdo que se debe de respetar. Yo me quedo en casa, cuido a mis hijos, yo dejo de trabajar, pero tú a mí como padre de familia, como hombre, me vas a proveer. Perfecto, no pasa nada, hasta ahí vamos bien. Esta persona va a proveer, va a dar, va. Pero tú como mujer, que siempre trabajaste, no estás acostumbrada a pedir. Y eso te causa conflicto a ti. ¿Sí? No tanto en la pareja, a ti personalmente, porque si tú necesitas algo que no va dentro de los gastos de la casa, ¿cómo lo pido? No sé pedir. Yo sé ganarme lo que me gasto, pero no puedo estirar la mano y decir, oye, me falta a lo mejor un rímel, me falta un maquillaje, quiero ir al salón de belleza. Porque las prioridades son el hogar. A lo mejor si llega a faltar una vajilla o llega a faltar el gas o llega, hay que pagar la colegiatura, vas a pedirlo porque no es algo para ti. Esto empieza a causar conflicto porque no estás acostumbrada. Y entonces dicen, no, yo necesito regresar a trabajar. Y empiezan las diferencias. Sí, Merce, se da mucho cuando los niños son chiquitos, para eso hay que tener buenos acuerdos. Pero también como mujeres hay que saber pedir. Y no sabemos pedir cuando estamos acostumbradas a trabajar, a ganarnos lo que nos gastamos. Entonces, ese es conflicto más que con la pareja, con nosotras mismas, ¿sí? Y si vienes, por ejemplo, de una familia en donde tu papá le contaba el gasto a tu mamá y no había para gastos extras, también ahí viene un conflicto personal que no sabemos pedir porque no nos enseñaron a pedir, pero nos decían, trabaje, trabaje, trabaje para que se lo gane. Sí, yo estoy consciente que todo lo que nos gastamos lo debemos de ganar, pero también cuando la pareja llega a ese tipo de acuerdos de que el hombre provee para que la mujer cuide a los hijos, sobre todo cuando son muy pequeños, eres parte de esa economía. ¿Cómo? Lo que él gana también es tuyo, también te lo estás ganando, porque muchas veces creemos que el trabajo de hogar, como no es remunerado como tal, con un cheque, con un sueldo base, creemos que no es trabajo. Pero el hecho de que tú estés en casa con tus hijos te da derecho a tener autonomía sobre los ingresos de tu pareja. No que lo agarres y que vayas y le quites su tarjeta y que no, pero sí que juntos tomen decisiones sobre qué se va a hacer con esos ingresos. Es algo delicado porque muchas veces no se presta a conversación sana. Entonces hay que saber cómo llegar en esa parte de decir, ok, yo estoy en casa, yo sé que yo no estoy aportando económicamente, pero yo estoy haciendo esto, yo estoy viendo por el otro y yo estoy organizando para que toda esa familia funcione. Creo que tengo derecho a opinar o a administrar los ingresos, porque entonces ahí son ingresos de dos. Sí, tú también estás trabajando. Si es que tu caso es estar en tu casa, si tu caso es que estás trabajando y que entre los dos aportan a lo mejor 50 y 50 o 40, 60, que también tengas ese derecho sobre esos ingresos al 100%. Si tú aportas el 40 y tu pareja el 60, los dos tienen derecho a opinar en un 100%. Así es esto. Una conocida mía dejó de trabajar y hasta la fecha es ama de casa. Pero ¿qué tal les va con el tema del dinero? Porque no está mal estar en casa. El tema del dinero, porque muchas veces es como el tercero en discordia, el dinero. Y por eso se ve como tabú, ¿sí? Entonces, aquí un ejemplo es, tu esposo te provee y no te falta nada en tu casa. Pero resulta que una amiga te habla y te dice, amiguita, no te he visto hace mucho tiempo, vamos a tomarnos un café. Y tú le dices, lo checo porque mis hijos y esto y tengo cosas que hacer. Pero la realidad es que como tú no tienes en tu bolsa dinero, en tu poder dinero, y no quieres tomar lo que es para el hogar, lo que es para tus hijos, para tu casa, porque si no, pues lo desfalcas, ¿sí? Entonces aquí, ¿qué pasa? Te vas a alejar de tus amistades porque no vas a querer decirle a tu esposo, oye, quiero salir con mi amiga, ¿me puedes dar para ir a tomarme el café? Prefieres decirle a tu amiga que no, antes de estirar la mano y decirle, oye, es que quiero ir, porque tú sabes que en tu casa no te falta nada. Y como mamá dices, pues sí, no falta nada, no tengo por qué pedirle un extra. Es falta de autonomía. Eso es algo que no tenemos la solvencia, no tenemos el poder sobre de, ¿sí? Aquí esto te está afectando de manera social, porque te estás alejando de la amiga. Pero ¿qué tal en lo familiar? ¿Qué tal el tema de la pareja? Porque a lo mejor te llevas súper bien con tu pareja, pero a la hora de que dicen dinero, explota todo. Entonces no tiene que ser así. Aquí, yo siempre le he dicho, los arreglos, hablar, la comunicación, ayuda muchísimo. Estamos hablando que esta falta de independencia económica ya te afecta también moralmente, no nada más lo social, lo familiar, también a ti, porque dices, es que si yo trabajara, hubiera podido ir con mi amiga al café. Y no es que pidas permiso, es que pidas el dinero para pagar el café, ¿sí? En muchos casos se ve cada vez más lejano que la mujer vuelva a trabajar. Porque a lo mejor ahorita te quedas porque el bebé nació, luego porque entró al kinder, luego porque en la primaria, las tareas, las responsabilidades, quién lo duerme, quién lo baña, esa parte ya no te permite regresar a trabajar. Entonces, cuando los hijos ya crecen, ya son más independientes, ya estás grande, ya se te olvidó lo que hacías, ya no tienes experiencia, ya no tienes la edad, ya no. Entonces, por eso yo veo que muchas mujeres tienen emprendimientos, que muchas mujeres hacen cosas que les facilite estar con sus hijos. Y eso está padrísimo, porque aparte de que tienen esa libertad financiera, esa libertad económica, pueden estar con su familia, no la descuidan y tienen ingresos. Por eso la mujer es la que más emprende. Porque como mujeres podemos hacer muchísimas cosas a la vez, se los he dicho en varias ocasiones. Entonces, busco la manera de estar con mis hijos, de que no me cause conflicto con mi pareja, de que no tenga yo que hablar de dinero, y busco una manera de trabajar desde casa. Y si a lo mejor vendo algo, bueno, pues lo entrego y puedo llevarme a mis hijos. Porque sabemos que como mujeres tenemos menos opciones a la hora del tema de los hijos, ¿sí? Otra parte es cuando las dos aportan al hogar de manera equitativa. Y si tú como mujer le prestaste a tu pareja para pagar algo que a él le correspondía o a ella, vamos a decirlo que la mujer le presta al hombre, porque no le alcanzó, porque a lo mejor le descontaron por las vacaciones, le descontaron de algo. Entonces ya no alcanzó a cubrir lo del mes. Y le dice, oye, préstame tu dinero para cubrir lo de las colegiaturas. Como mujer se lo cobras, le cobras lo que le prestas. No, ¿Sabes por qué? Porque es para un fin común, para un bien de todos. Entonces, como no sabemos cobrar, como no sabemos decir, oye, te presté para algo que a ti te correspondía, ahora págamelo porque es mi dinero, empezamos a desfalcar nuestro ingreso. Y una vez más, estamos metiendo nuestro dinero para el hogar por culpa. Porque decimos, ay, no, es que pobre, si no lo cubre, mis hijos también se quedan sin escuela. ¿Sí? No les puedes cobrar. Ah, pero ahora imaginemos el otro lado de la moneda. Si ellos te prestan a ti porque tú dijiste, oye, es que fíjate que no me alcanzó y me quiero retocar el cabello. O me quiero, quiero ir al dentista. O quiero hacer algo, lo que sea, o comprarme algo. Está bien, te lo prestan y no dice nada. Pero pasan unos días y te dicen, oye, ¿te acuerdas que te presté? Ellos se te van a cobrar sin remordimiento. Entonces, no es que a la pareja le estés cobrando todo, pero que sí cuides tu economía como mujer. Porque a nosotras no nos. Ay, Amanfi, no me puede cobrar, dice. A nosotras no nos podemos permitir ahorrar, no nos podemos permitir un gasto de más, un gusto que nos podamos dar, no sabemos guardar el dinero. Y les voy a decir por qué. Porque si viene el gasto de algo y tú tienes ese dinero, vas a preferir pagar. Porque si tú tienes un dinero y a tu hijo le hace falta algo, vas a preferir comprárselo. Entonces, por eso como mujer es muy complicado. Hay mujeres muy ahorrativas y que piensan en su futuro. Pero hay mujeres que no pueden porque están aportando muchísimo de sus ingresos a su hogar. Está bien, porque una pareja se apoya. Pero yo te voy a decir una cosa, como hombres, ellos sí ven para su futuro. Ellos dicen, es que yo voy a hacer una casa porque cuando sea viejito, no voy a ir a vivir con mis hijos, entonces yo tengo que tener mi casa. Y yo tengo que hacer un ahorro para cuando mi vejez. Y yo tengo que hacer, son muy pocos los hombres que incluyen a su pareja en ese tipo de planes. Desgraciadamente así es. Estadísticas dicen que esta parte del ahorro para la vejez es pensando en un yo. Pero la mujer no hace eso. La mujer dice es que ¿qué les voy a dejar a mis hijos? Hay hombres que dicen, ah, voy a hacer una casa para que el día que yo llegue a faltar, porque son las palabras. El día que yo llegué a faltar, le dejé a mis hijos. Pero si lo ven, y a lo mejor por mera curiosidad, pregúntenle a un hombre, oye, ¿y tú para qué ahorrarías para un futuro? Pues para mí, para mi vejez, para mí. Es la primera respuesta. Muy pocos hombres dicen para mis hijos o para mi mujer. Y las mujeres, al contrario, dicen, es que sí, para mí, pero pues mis hijos, el día que yo falte, les dejo asegurados. Les dejo algo. ¿Sí? Investiguen, no hagan la prueba. Pregúntenle a un hombre, pregúntenle a su papá, a su mamá, o a alguien que tengan por ahí cercano, y van a ver las respuestas que son así, la mayoría de las veces. ¿Sí? Al sentir culpa a la hora de cobrar por algo que haces, por alguna profesión, o algún trabajo al que te dedicas. Me ha tocado escuchar, por ejemplo, chicas que ponen uñas. Yo sé de antemano que es un material caro, ¿sí? Que ocupan mucho material y que es un material caro, aparte su tiempo. Pero por lo general, si la prima le dice, oye, prima, ponme uñas. Ah, bueno, nada más dame lo del material. Y entonces les dan 100, 200 pesos, pero no le están cobrando la mano de obra, el tiempo, el trabajo. A lo mejor en ese tiempo le pudo haber salido una clienta que le va a pagar completo. Y entonces ya no lo hicieron porque le hicieron el favor a la prima, que la prima inconsciente nada más le pagó lo del material. Pasa, por ejemplo, que tenemos algún familiar, un pariente que es médico, y en lugar de ir a su consultorio, ¿qué hacemos? Le hablamos. Oye, es que fíjate que a mi hijo le dio gripita y quiero saber qué me recetas o qué me. No, todos debemos de cobrar por lo que hacemos, porque nos cuesta trabajo hacerlo, porque nos cuesta trabajo a lo mejor estudiar, aprender el oficio. Pero como mujeres muchas veces decimos, no te preocupes, nada más dame tanto. o lo que tú veas, lo que tú creas que es. Mujeres que están emprendiendo, no hagan eso. Cobren su trabajo, cobren su material, cobren su inversión, cobren sus pasajes, cobren lo que tengan que cobrar. Quien realmente lo necesita se los va a pagar. Sí, eso de que dicen mucho aquí en México, que decimos es que fíame o préstame. Y después cuando me pagas, me da pena cobrarte después. Para ti es un dinero perdido. ¿Sí? Dice Merce, mis papás sí nos dejaron a mis hermanas y a mí aseguradas, precisamente. Es un caso, como les decía, entre muchos. Porque la mayoría de los hombres, y para mí, las mujeres dicen para mis hijos. Si tus papás todavía están juntos, está padrísimo porque están haciendo algo muy padre, muy noble. Que también como hijos cuando vamos creciendo, bueno, vamos haciendo nuestro propio futuro también. Vamos haciendo nuestras cosas, vamos ahorrando también para nosotros, ¿sí? Pero está muy padre toda esa parte de los papás. Todo esto es a base de creencias. Todo esto del dinero, de quién lo administra, de cómo lo gastas, de cómo lo inviertes, viene de creencias. ¿El dinero tiene poder? Sí, y muchísimo. ¿Por qué? Un poder que muchas veces cedemos por amor. Muchas veces decimos, bueno, es que yo quiero a mi pareja y pues que él maneje el dinero, porque él sabe más, porque es hombre. ¿Sí? Porque somos muy condescendientes a la hora de manejar el dinero. Nos gana el corazón, nos gana el instinto de mamás. Por eso los hombres manejan el dinero. Por eso les digo, chicas, no sean condescendientes. Cobren lo que hacen, cobren lo que trabajan. Si prestan, cóbrenlo. Que se enojen, pues entonces no me vuelvas a pedir. Sí, porque no es fácil ganarse el dinero como para estar diciendo, ah, bueno, pues te lo presto y a ver, pues ya se me perdió. No, chicas, cóbrenlo, porque yo sé que al ser mamás, al ser esposas, al tener un hogar que cuidar y todavía trabajar para que pierdas tu dinero, pues no es justo, ¿sí? Aquí, una vez más, la culpa se hace protagonista. No somos capaces de separar lo que ganamos. No somos capaces de ahorrar, como les decía. No somos capaces de gastar en nosotras mismas. Muchas veces no te duele comprarle a tu hijo 20 paletas, aunque no se las coma, pero sí te duele comprarte algo que tú ocupas, que sabes que necesitas. Ahí la culpa, dicen, es que me da culpita. Es una culpita con nombre de culpota, porque nos da mucha culpa a la hora que dices, híjole, si yo no me hubiera comprado estos zapatos, mi hijo ahorita tendría una mochila nueva. Entonces empezamos como a comparar, empezamos a ver y nos da ese remordimiento. A lo mejor sí te lo compras, pero después te da el remordimiento. También hay hijos que se fijan en los gastos que hacen los papás, ¿eh? Y dicen, ay, papá, ¿y tú cómo es posible que te compraste una cartera nueva y a mí no me pudiste comprar mi videojuego que yo quería? ¿Cuál es la respuesta del papá? Ay, hijo, tienes razón, el fin de semana te lo compro. No, tu juego no era importante como que yo tuviera a lo mejor una cartera. ¿Por qué? Porque ya no tenía una y ya no tenía dónde guardar mis tarjetas, mi dinero. No es que des explicaciones, es que veas qué es lo más necesario, las prioridades. Porque muchas veces por no marcar prioridades no invertimos correctamente nuestro dinero. ¿Qué sí se ocupa? ¿Qué no se ocupa? No sé si les ha pasado que limpias tu casa y dices, ay, es que eso no me acordaba que lo tenía. ¿Cuándo lo compré? ¿Y sabes por qué estaba guardado? Porque no lo necesitabas y no lo ocupabas. Y jamás lo ocupaste. Y hay cosas que todavía incluso tienen etiqueta y dices, ¿en qué momento lo compré? Porque no lo ocupaban. Entonces, lo que está guardado por mucho tiempo no es necesario. Si vas a comprar algo para guardarlo, no tiene caso, no lo compres. A veces decimos, ah, es que por moda o por... No, igual educar a nuestros hijos a que pidan lo que necesitan realmente, no lo que les gusta. Yo sé que los medios de comunicación y las redes sociales muestran muchísimas cosas en cuestión de consumismo, pero enseñar a nuestros hijos también, así como a nosotros no nos enseñaron, enseñarlos a ellos a consumir de una manera inteligente. Lo que necesito. lo que requiero en el momento. Porque un gusto, bueno, pues sí está bien, pero primero solventar lo que realmente nos hace falta para después no sentir culpa, ¿sí? Cuando la mujer es la que administra, la sociedad la ve como una interesada. Si la mujer es la que administra en el hogar y el esposo dice, bueno, pues que mi sueldo lo depositen a tu tarjeta, voy a confiar en que tú lo administres. Y tienen un acuerdo y está perfecto, pero la gente dice, ay no, lo va a dejar en la calle. Sí, es que esa es su tirada, dejarlo en la calle. Le va a quitar todo. Eso es lo que muchas veces la sociedad piensa. Que la mujer se ve como aprovechada, como interesada, como que, ay, nada más está con él por el dinero. Y no es así. Es que a lo mejor el hombre con el que estás no sabe administrar y se gasta todo peor que como dicen ellos, ¿no? Que como una mujer, porque dicen que las mujeres gastamos mucho. Entonces, llegan a ese acuerdo entre ustedes como pareja y la gente dice, ¿pero por qué? Ella no va a saber, ella esto. Empiezan a juzgar. Si un hombre es el que administra, la sociedad dice, qué padre, está cuidando su dinero, es muy bien administrado, lo está invirtiendo perfecto. Y ahí sí están viendo que él ve por su futuro. Pero si una mujer dice, voy a comprar una propiedad con lo que tenemos en el banco, y ella es la que va y hace el trámite, la ven raro. Y dicen, híjole, la va a poner a su nombre y el día que se separen, se va a quedar con todo. Pobrecito de él. Eso es lo que piensa. ¿Sí? La mujer puede elegir sobre pequeñas cosas como qué van a comprar para Navidad, los regalos, a lo mejor organizar una fiesta en casa, algún cumpleaños para los hijos, para el esposo, para ella. Pero una inversión grande, como les decía ahorita, la compra de una propiedad, el abrir un negocio nuevo, no está permitido, no está bien visto. ¿Sí? Además, muchas parejas manejan su dinero con el sistema de goteo. ¿Saben cuál es el sistema de goteo? El que te dan, pero te piden recibo de todo. ¿En qué te gastaste? ¿Cuánto gastaste? Dame mi cambio. ¿Cuánto te sobró? ¿Cuánto dejaste en la tarjeta? Dame los recibos, imprímeme el otro, la factura. Ese es el sistema de goteo. En donde sí te dan, pero te cuentan todo. Muy desgastante, chicas. Muy, muy desgastante esa parte. Y eso también se da, por ejemplo, cuando el hombre gana menos y la mujer gana un poquito más y aporta más. Muchas mujeres hacen eso también. No nada más los hombres. Se da más de hombres a mujeres, sí. Pero está muy, muy mal hecho eso del goteo. Y muchos se acostumbran a vivir así, de esa manera. Pues sí me compra. Pero eso te orilla a que hagas otro tipo de cosas. Como él me quedo con los cambios, le facturo un poquito más. Le digo que la colegiatura ya subió y no subió y me quedo con el resto. Para que puedas cubrir ciertas necesidades que no te atreves a pedir. ¿Sí? Entonces evitemos esos malos entendidos y todo eso, hablando, platicando, llegando a un acuerdo. No hay confianza en cuestión de la administración del dinero cuando se lleva a cabo este sistema de goteo. Por eso él o ella piden las facturas, piden los tickets. ¿Sí? Esto se presta para problemas, para conflictos, para que tengan diferencias. Porque es un tema de conversación muy extenso, porque es tedioso estar entregando cuentas, porque como mujer te vas a fastidiar de entregar cuentas siempre, y entonces en un punto vas a explotar y vas a decir, oye, pero ¿por qué me pides tanto? O sea, entonces ya no me des, entonces yo ya me voy a trabajar y yo gano mi dinero. Y de ahí vienen tantas cosas. Dice Blanca, el bullying se da en muchos aspectos, entre ellos el psicológico y el monetario. Claro. ¿Por qué? Porque todo eso del control sobre el dinero y de quién lo maneja mejor y quién no, es eso. Diferencias, el te hago menos, se presta mucho esto de la diferencia del dinero y el poder que ejerce nuestra pareja, se presta mucho para pedir la separación, para pedir el divorcio. Entonces, muchas veces llegan con el abogado y dicen, ¿por qué se quiere divorciar? Ay, pues es que me hace falta esto, me hace falta el otro, y no me da lo suficiente y no me alcanza y él gana tanto. Yo se los dije en un en vivo anterior. Por lo general, las mujeres siempre decimos cuánto ganamos y lo compartimos. Pero los hombres es más fácil que oculten sus ingresos. Entonces eso causa conflicto, porque como mujer no estás tú segura. Y entonces si en algún momento buscan la separación, él va a seguir con su trabajo, él va a seguir con su sueldo, con sus ingresos. Y si la casa, por ejemplo, la compró él, pues adivina qué. Entonces tú lo que tienes que hacer es ser autónoma con tu dinero, educarte en temas financieros. Es bien importante. Yo se los he dicho, invertir en nosotras mismas es ganancia para un futuro. Invierto en una educación financiera, invierto en algo que me ayude a hacer un mejor sistema para poder ahorrar para mi futuro, para poder ahorrar para dejarle igual algo a mis hijos, para que no me falte, para tener autonomía, para poder gastar. Y esto no es cuestión de cuánto dinero entra en mi tarjeta o cuánto gano, cuántos son mis. Es cuestión de saber administrar. ¿Sí? Entonces, es muy extenso este tema del dinero, muy delicado también y sobre todo cuando se habla de pareja y dinero. No sé si en algún momento escucharon algún dicho que dice, no me lo sé bien, pero por ahí, cuando el dinero, la falta de dinero entra por la puerta, el amor sale por la ventana, algo así. Es un tema de discusión muy fuerte. Y pues como les decía, suficiente como para decir, me quiero separar porque me falta, me quiero divorciar porque no puedo trabajar o porque me lo prohíben. O porque aunque yo trabaje no tengo esa autonomía y me siento robada. Sí, también suele pasar eso. Entonces, yo las invito a que investiguen, que se eduquen financieramente, porque aunque tengan su negocio, aunque crean que tienen esa libertad económica, muchas veces no tenemos autonomía. No somos libres de gastar nuestro dinero por culpa. ¿Sí? Porque sentimos eso tan pesado que decimos que me veo la obligación de aportar, me veo la obligación de ver primero por otros antes que por mí. Y no es que tengamos tantísimas necesidades o que queramos gastar en todo lo que vemos, pero sí que cuando necesitemos invertir en algo, no sintamos esa culpa de hacerlo. ¿Sí? Cuando el dinero entra por la puerta, el amor sale. Ah, mira, Blanca sí se lo sabía, yo no, yo tenía como que la idea. Chicas, todo esto de la educación financiera se los quiero compartir en el seminario Emprender sin fracasar. Conectar con nuestros negocios, porque cuando nuestro negocio resiente algo que tenemos mal personalmente, así sea un negocio que nos deje muchísimas ganancias, lo va a resentir, porque no estamos conectadas con él. En este les voy a compartir. Cómo conectar con tu negocio, la manera correcta de invertir para poder ganar, la manera de gastar también, en qué gasto, cómo lo gasto, es lo mismo gastar que invertir. Todo esto se los voy a enseñar en este seminario. Les voy a dejar la información aquí en los comentarios. Es parte de la educación financiera. Cómo llevar mi negocio. 14 años de administración me respaldan, 14 años de experiencia en administración. Y por eso les quiero compartir toda esa información para que sus negocios sean prósperos. Y un plus, cómo vender por internet, porque ahora es la modalidad, vender por internet. Eso les quiero compartir yo en el seminario. Aquí les voy a dejar toda la información que les va a ayudar para conectar con ustedes, con su negocio, con la economía de su familia incluso, para que puedan tomar mejores decisiones respecto al dinero. Entonces, quien quiera unirse a este seminario es el día 10 de junio a las 7 de la noche y aquí les voy a dejar toda la información para que se animen y entren a este seminario. Sí, muchísimas gracias, chicas, por haber estado. Gracias por sus comentarios, por sus aportaciones. Dice Ivette, muy cierto, yo por eso inicié mi propio negocio y a pesar de que es algo difícil por mis hijos, lo hago porque así sean 100 pesos, me siento libre de gastarlo. Aunque sé que no debería de ser así, pues se supone que una pareja debe ser unida en todo. Claro. Exactamente, Ivette. Entonces, todo esto se los voy a enseñar, les voy a dar las herramientas, les voy a compartir la manera de conectarse con el dinero. Un tema que extensísimo, pero les voy a dar herramientas muy básicas que les van a dar resultados magníficos. ¿Sí? Muchísimas gracias, chicas, por compartir, por sus comentarios, sus aportaciones, sus likes. Gracias por su tiempo. Que sigan pasando una muy linda noche y recuerden que invertir en nosotras mismas es ganancia para el futuro. Hay que invertir en una educación financiera para poder ganar más y ganar autonomía y libertad económica. Muchísimas gracias. Pasen una muy linda noche. Gracias por acompañarme.